primeros cuatro textos del capítulo primero de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. En el miércoles pasado llegábamos en el análisis de los textos hasta la primera parte del verso 3 y habíamos hablado del Hijo de Dios a partir del verso 3. Podríamos hacernos una pregunta en el sentido de quién nos dice la revelación de Dios, la palabra de Dios, que es el Hijo de Dios. La primera parte del verso 3 dice el cual, refiriéndose al Hijo, que menciona en el versículo segundo, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, hasta ahí habíamos llegado en nuestro estudio. Y a continuación viene una descripción muy importante en la revelación de Dios, que es a la que vamos a dedicar un poco de tiempo en esta noche. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La referencia es a Dios, como empieza el versículo primero, Dios, pues de este Hijo de Dios se dice no solo que era el resplandor de su gloria, y ya vimos algo de lo que la palabra de Dios quiere decir con esto, sino que nos dice que es la imagen misma de su sustancia. Normalmente, para el vocablo imagen, y sobre todo cuando se refiere a alguien que es la imagen de Dios, en el Nuevo Testamento se emplea un término griego que es la palabra eikon, que significa precisamente imagen. Ese término está expresado en un contexto donde también se clarifica quién es el Hijo de Dios, en la carta que el apóstol Pablo escribió a los creyentes de Colosas, a los colosenses, y hablando, como dice Pablo, de su amado Hijo, dice el verso 15: Él es, en el original es, el cual es. El cual es la imagen del Dios invisible. O sea, el Hijo de Dios es la imagen visible del Dios que no se ve. O por decirlo de alguna manera, la encarnación es un acontecimiento epifánico, quiere decir de epifanía. Este es un término que en nuestros medios se utiliza muy poco, pero como por ejemplo en medios del catolicismo se utiliza mucho. Epifanía quiere decir la manifestación del Señor. Por lo tanto, la encarnación es una manifestación epifánica. Pero el Nuevo Testamento, para el hecho de la encarnación, nunca utiliza el término epifanía, sino que utiliza el vocablo, el verbo, el logos, fue hecho o llegó a ser. El término griego es egeneto, sars, carne. El verbo fue hecho carne. Y sal carne a veces significa la carne de los músculos, la carne de las aves, la carne de los peces, la carne de los seres humanos, pero también significa persona. Fue hecho o ser humano. Y el término epifanía, el Nuevo Testamento lo reserva para la manifestación del Señor en su segunda venida, no en la primera. Es importante esa diferenciación, ¿no? Bien, él es, o el cual es, la imagen del Dios invisible. Se emplea aquí para imagen el mismo término que se emplea en Hebreos 3, no. En Hebreos 3 veremos luego para imagen qué término se emplea. Un término que nosotros utilizamos en la vida corriente y que no nos, digamos, no nos suena a ninguna referencia que tenga que ver con el término imagen. Pero luego veremos. El término que se utiliza en Colosenses y en otras partes del Nuevo Testamento cuando se dice que Cristo, que Jesucristo, que el Hijo de Dios es la imagen de Dios, es el término griego eikon. Y eso tiene que ver con los iconos, de alguna manera. O sea, con la representación. Un icono es una imagen. O para que lo entendamos mejor, existe una persona y se hace una imagen. Hay un artista que hay una imagen de esa persona y luego se coloca en un parque, ¿no? Hacemos una imagen del que descubrió la penicilina, por ejemplo, ¿no? Así que el término icon tiene que ver con los iconos, con las imágenes. Pero icon significa dos cosas muy importantes. Representación perfecta y exacta de la realidad que representa. Y algo más comprometido, el duplicado exacto de lo que es imagen. Por lo tanto, cuando se dice que él es la imagen del Dios invisible, se está diciendo que es el duplicado, que el Hijo de Dios era el duplicado exacto de Dios. Y por consiguiente, se está diciendo de una manera teológicamente muy seria que era Dios. Hecho carne, pero que era Dios. Bien. Pero la Biblia dice que alguien más que el Hijo de Dios es la imagen de Dios. Y ahí es donde tenemos que establecer la diferencia, porque del hombre, cuando Dios lo crea,
y podemos decir de los hombres en plural, porque cuando Dios crea al hombre, no crea un individuo, crea al hombre con mayúsculas, a la humanidad, crea Adán. En Adán hemos sido creados todos, igual que en Adán hemos caído todos, aunque en cuanto al tiempo y a la historia nosotros no estuviésemos en el momento en que el primer varón y la primera mujer transgredieron los límites que Dios les había puesto. Del hombre que Dios crea, formado del barro de la tierra, la Biblia dice que era la imagen de Dios. Ahora, dice la Biblia que era el eikon de Dios, la representación exacta de Dios, el duplicado exacto de Dios, no. Porque claro, leído en castellano o en otro idioma que no fuese el griego o el hebreo, podríamos encontrarnos que tenemos una palabra para nosotros cuando se dice que el hombre era imagen de Dios, y cuando se dice que el Hijo de Dios era imagen de Dios, pues el término imagen es el mismo. Pero sin embargo, los términos que se utilizan son diferentes. ¿En qué sentido el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, y en qué sentido el Hijo de Dios es imagen de Dios? El Hijo de Dios es imagen de Dios en cuanto que es Dios. Esto es lo que acabamos de ver hace un momento. Ahora, si del hombre se dice lo mismo en la lengua que nosotros estamos manejando, tendríamos que decir entonces que si el Hijo de Dios es Dios porque es imagen de Dios, el hombre, por ser imagen de Dios, sería Dios también. Que el hombre es divino, algunos lo han calificado de animal divino, filósofos y otros pensadores, lo ha pensado mucha gente. Y ese pensamiento no está tan lejos de la realidad de lo que Dios dice que era el hombre cuando Dios lo creó, antes de que el pecado entrase en el hombre y por el hombre pasase a toda la creación. Pero vamos a ver la diferencia de imagen, el hombre imagen de Dios, ¿qué es? Que es algo muy importante, y ver cómo hay una diferencia muy grande entre el hombre como imagen de Dios y Cristo como imagen de Dios. O sea, Cristo como imagen de Dios, en Colosenses nos dice que es el duplicado exacto de Dios, la representación perfecta de Dios, o sea, Dios. Génesis 1:26. Esto lo hemos visto en alguna ocasión, pero como es fácil que se nos olviden los conceptos de los términos, porque bueno, los oímos en un momento bien y luego igual se nos olvidan, igual pues algunos de los que estamos aquí, ojalá todos, los recordamos muy bien. Entonces dijo Dios, verso 26, ¿no? Hablando de la creación de Génesis 1, hagamos al hombre, literalmente del hebreo es hombres, así lo tradujo Martín Lutero, su traducción de la Biblia, hagamos a los hombres, y luego vamos a ver que esos hombres son pues un varón y una mujer o una varona, como dice el capítulo 2, el masculino y el femenino de una realidad que se llama el hombre. Si leyésemos el Eclesiastés, que es el mejor comentario y el libro que interpreta sobre todo los tres primeros capítulos de Génesis, veríamos cómo en el libro de Eclesiastés, hablando del hombre en singular, se pasa a hablar de la misma realidad en plural. Aunque sea por un solo momento, voy a leer esta cita de Eclesiastés, porque esto es una interpretación de Génesis, para que luego lo que yo diga de Génesis veamos que bueno, que no es algo que tengo yo elaborado por mi cuenta al margen de lo que diga la palabra de Dios. Eclesiastés 7, 29. He aquí, solamente esto he hallado: que Dios hizo al hombre, y aquí hombre es singular, está en singular, está hablando de uno, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos, ¿cómo se pasa del singular al plural, no? Ellos buscaron muchas perversiones. Está hablando de la caída del hombre, porque en la caída del hombre no cayó un individuo, cayó toda la raza humana. Y mi criterio personal, que es más que discutible seguramente, desde el punto de vista teológico, es que si no hubiese habido la caída, cada uno de los que estamos aquí no estaríamos reunidos por el motivo que estamos. No sé cómo hubiese sido la humanidad sin caída, o no lo sabemos con exactitud, muchas cosas sí podemos saber, pero lo que está claro es que no tendríamos un nombre diferente cada uno de los que estamos aquí. Fuésemos varones o mujeres, tendríamos un solo nombre, todos nos llamaríamos el hombre, Adán. Porque cuando creó dos individuos, les puso un solo nombre. Pero eso era una expresión de toda una realidad que iba a acontecer. Dios estaba creando la humanidad, al hombre. Empezó a haber dos nombres después de la caída, pero nunca antes de la caída. Entonces, hagamos al hombre, a los hombres, dice Lutero, a nuestra imagen. ¿Qué significa la palabra imagen aquí? La palabra imagen aquí significa sombra. Sombra. Y ya hablamos en su día que qué cosa hay más parecida a una persona que la sombra de una persona. O sea, imaginémonos que alguien, que sea un dibujante, un pintor hábil, quiere representar la imagen de una persona. Pues yo creo que la imagen más exacta de esa persona sería que el pintor pintase la sombra de esa persona. Por lo tanto, hay una diferencia. El hombre es, cuando Dios lo crea, y todavía hasta el día de hoy, a pesar de la caída, y en Cristo ya sin la más mínima duda, la sombra de Dios en el mundo. Entre ser la sombra de Dios, hacer la representación exacta de Dios y el duplicado perfecto de Dios, yo creo que notamos que hay una diferencia grande, ¿no? Hay una diferencia grande. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué significa semejanza? Apariencia, similitud, correspondencia. Pero eso no es el duplicado exacto de Dios, ni la representación perfecta, sino lo más parecido a Dios, como encontramos cuando Santiago maneja el término de que el hombre es imagen de Dios, dice, bueno, habla de la lengua y de los problemas que con la lengua causamos los creyentes. No vamos ahora a hablar de la lengua, de los problemas que causamos con la lengua, ¿no? Pero todos sabemos lo que pasa con esto. Dice que con la lengua bendecimos a Dios. Hombre, lo bendecimos con los pensamientos, con el corazón. La lengua es un medio de expresión de la palabra, ¿no? Articulada. Pero la lengua tiene que ver con el lenguaje. Si tenemos el cerebro bien, tenemos la laringe bien, tenemos todos los órganos que intervienen en la emisión de la palabra bien, pero no tenemos lengua, no podemos hablar. Entonces dice, con la lengua bendecimos a Dios, y con la misma lengua que bendecimos a Dios, maldecimos a los hombres que han sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Aunque no tiene nada que ver con el estudio de Hebreos, yo pediría que esto que acabo de decir quedase un poco dentro de nuestro corazón. y lo aplicásemos a nuestra vida cotidiana de cada día, ¿eh? En el trabajo, en nuestras responsabilidades y sobre todo a nuestra vida cotidiana de cada día en relación con nuestros seres queridos, por ejemplo, con nuestros familiares más cercanos, y en la iglesia con nuestras hermanas y nuestros hermanos. En la lengua bendecimos a Dios. ¿Y cómo podemos, siendo creyentes, si es que Dios ha tocado nuestro corazón de verdad? Como decía el apóstol Pablo escribiendo a una iglesia, si es que no he trabajado en vano entre vosotros, ¿cómo podemos, siendo creyentes, bendecir a Dios con la lengua y maldecir a los hombres, que pueden ser nuestros hermanos y nuestras hermanas, con la misma lengua? Y pone un ejemplo, dice, pues una fuente no puede dar agua amarga y dulce al mismo tiempo. ¿Qué pasa ahí, no? Bien, semejanza, apariencia, similitud, correspondencia. Vemos la diferencia, pues, entre ser imagen de Dios, como Dios creó al hombre incluso antes de pecar, y para mí la expresión más hermosa es la sombra de Dios. Dice, bueno, pero si Dios no es hombre, dice la Escritura, Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta como los seres humanos. Si Dios no es hombre, ¿cómo es que es la sombra, el hombre que es hombre, que Dios crea, es la sombra de Dios? Dios no es hombre. Pero Dios es uno en el que hay varios, es lo que significa el término Eloi. Y uno de esos varios es el Hijo de Dios. Y la Biblia nos dice que el Hijo de Dios es preexistente a Adán. ¿Con qué título? Con el título de Hijo del Hombre. Hijo del Hombre significaba para los judíos, porque ese es el significado que tiene la Escritura, en el libro de Daniel, en Ezequiel, en tantos sitios, Dios, Hijo del Hombre, Dios. Es decir, que en ese Dios uno que hay varios, hay alguien que se llamaba el Hijo del Hombre. Preexistente, está en Job, está en los Salmos, está mucho. Preexistente al primer hombre que Dios crea. Está en Daniel. Cuando se habla en Daniel de la segunda venida del Señor, se dice que viene en los cielos como un Hijo del Hombre. Y se está hablando de algo antes de la encarnación. Antes de la encarnación. ¿En qué manera el hombre, con la forma que tiene de hombre, es la sombra de un Dios en cuyo seno uno de esos varios que era Dios es el Hijo del Hombre? Ahí yo ya me detengo, pero yo creo que hay una relación, que hay una relación muy vinculante y muy estrecha. Bien, pues entonces, cuando dice en Hebreos 3 que el Hijo de Dios es la imagen misma de su sustancia, aquí para imagen no es el término eikon, duplicado perfecto, representación exacta, ¿no? No, aquí es otra cosa. Aquí es el término que nosotros utilizamos para referirnos a la manera de ser de una persona. Literalmente traducido del griego es el término carácter. El término carácter es una transliteración del término griego carácter. O sea, ¿cómo dirían los griegos carácter como nosotros? ¿Y a qué se le referirían? Pues más o menos a lo que nosotros nos referimos, pero algo más, algo más. ¿Qué quiere decir? Diríamos entonces que es que el Hijo de Dios era el carácter de Dios. Si era el carácter de Dios, tendría el mismo temperamento, tendría el mismo carácter, aunque sea una redundancia, tendría la misma manera de ser, ¿no? Hombre, para tener el mismo temperamento, el mismo carácter y la misma personalidad, ni los gemelos univitelinos, por hablar en términos humanos, que son físicamente idénticos, salvo en las huellas dactilares, que es en lo que a veces solo se pueden diferenciar por eso, ¿no? Porque su código genético es exactamente igual, pues estaríamos diciendo que el Hijo de Dios era igual que Dios, en cierto sentido estaríamos diciendo claramente que es Dios, ¿no? Pero la frase en griego es imagen es carácter, imagen misma de su sustancia. Los términos que hay que tener en cuenta y analizar es qué significa carácter. Cuando digo carácter estoy citando la palabra griega, aunque sea una palabra del idioma que hablamos nosotros. Y cuando digo sustancia, estoy traduciendo una palabra griega que es el término hipóstasis, que entre nosotros se utiliza poco, pero que también entre los teólogos, o entre algunos de los teólogos del catolicismo, el término hipóstasis se utiliza mucho. Y además creo que en la mayoría de los casos se utiliza bien. Se utiliza bien. O sea, cuando se quiere profundizar en una cosa tan complicada, tan profunda como quién era el Hijo de Dios. Porque es muy fácil decir que era Dios. Pero la Biblia nos explica cosas, ¿no? Para que nosotros intentemos entender hasta donde podemos entender, ¿no? Pues es una frase en griego formada por carácter, otro término y luego hipóstasis. Y la traducción es como la tenemos aquí, la imagen misma de su sustancia. Nosotros hablamos poco de la sustancia de Dios, pero en determinado tipo de teología clásica, sobre todo tomista, de Tomás de Aquino, etcétera, se habla mucho de los conceptos de sustancia para hablar de Dios, para hablar del Señor Jesucristo, y en los diversos concilios de la historia de la Iglesia, fundamentalmente católica, se trató mucho estos temas cuando se ponía en duda ya en los primeros siglos la divinidad del Hijo de Dios como Dios mismo. Bueno, pues vamos a ver qué significa imagen, que el término griego es carácter. ¿Y este término qué significa? Significa impronta. La impronta es como el sello de algo, ¿no? Que reproduce exactamente aquella realidad. Significa huella. Significa grafda. Es una palabra que utilizamos muy poco, no la utilizamos casi nunca, que es G-R-A-B-D-A. Grafda. Y es como imprimir una realidad poniendo un sello sobre el brazo de una persona, como una marca, ¿no?, que refleja una realidad. Pero significa imagen también, y significa representación fiel. O sea, la más fiel representación que se podía hacer de Dios. Tiene el sentido de persona y de reproducción exacta de una persona. Dios es una persona. En casi todas las teologías católicas, protestantes, de la Iglesia ortodoxa griega y de otros, se dice que Dios son tres personas. Resulta que la Biblia dice que es una, en el que hay varios, y que uno de esos varios que se llama el Padre, que es Dios, otro de esos varios es el Hijo, que es Dios, y otro de esos varios es el Espíritu Santo. Para eso la Biblia lo llama una persona, no tres personas. Otra cosa es que hablásemos de tres realidades personales que hablan de la realidad de Dios. Los teólogos de la liberación, cuando abordan el tema de la Trinidad, porque se habla de tres personas, Dios es uno y es trino, ¿no? Esto no tiene nada que ver con lo que dice la Escritura, ¿eh? La Escritura, esta frase o este sentido, no la tiene por ninguna parte. Esto es una invención de la teológica de los hombres a través de los tiempos, ¿no? Y de los concilios, etcétera. Pero los teólogos de la liberación, cuando se acercan al tema de la Trinidad, tienen el concepto de que Dios es uno, aunque están dentro de la Iglesia Católica, con una visión muchísimo más profunda y no dicotomizante. Dicotomizar algo es dividirlo. Y Dios no es divisible. Y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Son uno. Normal, pensando en términos teológicos. Ellos emplean un término, una palabra rara, que no está en el lenguaje coloquial, que se llama, ellos llaman a la relación que pueda haber entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, intergéneses. Intergéneses. ¿Qué significa eso? Dice, el Padre está en el Espíritu y en el Hijo. El Hijo está en el Padre y en el Espíritu, y el Espíritu está en el Padre y en el Hijo, y son uno, y no se pueden dividir. Y por eso, cuando el Señor Jesucristo está hablando con Nicodemo, está diciendo una cosa durante esa conversación que tiene con Nicodemo. Está hablando de una realidad que no puede ser alcanzada por una experiencia humana. Y dice lo siguiente, se traduce en las Biblias lo siguiente, dice, nadie subió al cielo. Está hablando con Nicodemo de las preguntas y problemas que Nicodemo plantea, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Es importante que en este momento no diga el Hijo de Dios. Es importante, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre son la misma realidad. Pero el Hijo del Hombre implica que llevaba en su propia identidad, claro, empleo términos que cuando hablamos de Dios solo puedo emplear los términos que tenemos con el lenguaje que tenemos, y en otro idioma pues nos quedaríamos más o menos parecido, ¿no? Es decir, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, y no se llamó hombre por casualidad. Porque en el mundo de Dios, en la realidad de Dios, preexistente a la creación del mundo, preexistente a la creación de la materia, preexistente a la creación de cualquier realidad, existía algo que se llamaba el Hijo del Hombre. Y a imagen y semejanza de esa realidad que se llamaba el Hijo del Hombre, dice la Biblia que el hombre fue hecho como sombra de esa realidad en el mundo, y que no se llamó hombre así por las buenas. Fue Dios que le llamó hombre, ¿eh? Pero es que en la propia interioridad de Dios existía ya ese concepto de Hijo del Hombre, esa realidad de Hijo del Hombre, y ese nombre de hombre existía ya en la propia interioridad de Dios. Pues dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Nos damos cuenta? O sea, Jesús de Nazaret está hablando con Nicodemo, le está diciendo que de los hombres nadie subió al cielo para poder dar una explicación de Dios, que es la que él vino a dar. Pero la explicación de Dios era su persona, sobre todo a los hombres. Y dice que el Hijo del Hombre que descendió del cielo, al mismo tiempo que está allí hablando con Nicodemo, está en el cielo como Hijo del Hombre. como Jesús de Nazaret está aquí en la tierra hablando con Nicodemo, un maestro de los judíos. Bueno, pues ahí entraría un poco, y no digo que con ese término que han elaborado los teólogos de la liberación esté resuelto un problema, digamos, de cristología tan importante, pero es la intergéresis, es decir, el Hijo del Hombre descendió del cielo, está hablando con Nicodemo, pero está en el cielo, porque nunca dejó de ser Dios, nunca dejó de ser Dios. Bien, pues esta palabra carácter significa representación fiel y tiene el sentido de persona y de reproducción exacta de una persona. Luego, el Hijo de Dios era la reproducción exacta de una persona que es Dios. Y habla más, imagen misma de su sustancia. Era la imagen misma de su sustancia. ¿Cuál es el término que se emplea para sustancia? Un vocablo griego que se escribe con H y con Y, transliterándolo, hipóstasis. ¿Y qué? ¿Por qué se traduce hipóstasis? Por sustancia. O sea, el Hijo de Dios era de la misma sustancia de Dios, o de la misma naturaleza, han dicho otros, de la misma sustancia, pero significa sustancia, significa materia, y Dios no es materia. Pero ¿qué nos quiere decir la palabra? Que lo que fuese la realidad de Dios en su esencia es lo que era el Hijo de Dios. Sustancia, materia, realidad. Era la misma realidad de Dios, era Dios. Y quien sustenta, dice la imagen misma de sustancia, y quien sustenta o lleva todas las cosas con la palabra de su poder. Es decir, que el funcionamiento de lo que nosotros llamamos universo, cosmos, de todo lo que Dios hubiese creado, está regulado, ese funcionamiento está regulado por el Hijo de Dios. Quien gobierna el universo es Dios, pero es el Hijo de Dios. Y quien sustenta o lleva todas las cosas con la palabra de su poder. Aquí palabra no es logos, verbo, sino que aquí palabra es rema. Y rema significa doctrina. ¿Qué quiere decir doctrina? Pues creo que quiere decir que las cosas se sustentan con unas leyes, con unos principios, y que esas leyes y esos principios se asientan en el Hijo de Dios, y es el Hijo de Dios quien dirige todo el proceso del devenir del mundo, del devenir, por así decir, de todo lo que podemos llamar realidad, tanto lo que se ve como realidades que existen que no vemos. Nosotros no vemos a la realidad del mundo de los ángeles, pero es una realidad y que funciona, y además la Biblia, y concretamente lo veremos en su día, en este libro nos dice cómo estos ángeles que no vemos tienen mucho que ver con nosotros, con nuestra vida y con la vida de la Iglesia y de cada creyente. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado este Hijo de Dios la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Ahora voy a leer cómo tenemos en los manuscritos mejores y más antiguos esta frase: habiendo efectuado la purificación de pecados. Es obvio, por todo el contexto de esta carta, sobre todo de esta carta y del Nuevo Testamento, que es de nuestros pecados. Pero es también importante que lo de nuestros no sea original, porque habiendo efectuado la purificación de pecados, nos está diciendo que ha purificado todo aquello que el pecado desestructuró. Y el pecado no solo desestructuró a los seres humanos, el pecado desestructuró toda la creación de Dios. En Colosenses, en el mismo capítulo 1, donde leíamos antes, se dice que mediante la muerte y la resurrección de Cristo, Dios reconcilió con Él todas las cosas, las que había en la tierra y las que había en los cielos, mediante la sangre de su cruz. Por lo tanto, la lectura más original, habiendo efectuado la purificación de pecados, es decir, nos dice que limpió, porque purificar significa, es un verbo que significa limpiar y que significa libertad, que mediante el acto salvador, salvífico de Cristo en la cruz del Calvario, Él limpió, purificó y libertó todo lo que el pecado había ensuciado y había esclavizado. Ya seamos los seres humanos o sea toda la creación. Porque recordaremos que el Nuevo Testamento nos lo dice en varias ocasiones, especialmente en Romanos 8, que toda la creación gime a una con nosotros, que no gemimos nosotros solos. Y cuando dice que gime a una con nosotros, está diciendo que gime al unísono. Decía Juan Calvino que el sentido es gime con el mismo sentido con que nosotros gemimos, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, una liberación, esperando que llegue la resurrección de los creyentes, cuando la salvación no se aplicará solo a nuestra esfera, vamos a decir, espiritual, sino a nuestra esfera biológica, física y somática. O sea, cuando la salvación tenga una trascendencia que la abarque todo, lo espiritual y lo material. Y entonces esta creación vive gimiendo y esperando que llegue esa liberación. Por consiguiente, tiene mucho sentido que diga la frase, habiendo efectuado la purificación de pecados, y luego añade por medio de sí mismo, que tampoco es original, que no es obvio, por todo el contexto de la epístola del Nuevo Testamento, que los traductores añaden esto, porque es el sentido que tiene. Y entonces, en esto está implicado no solo la muerte, sino la resurrección de Cristo, porque a continuación nos dice, habiendo hecho todo esto, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. A la diestra es a la derecha, ya lo sabemos. De la majestad. Los términos que se emplean en el griego es se sentó a la diestra de la grandeza, con mayúsculas. De la grandeza. Hay una expresión en Job que nos puede servir a título, digamos, comparativo para ilustrarnos un poco más este Jesús que murió, resucitó, tuvo un ministerio con sus discípulos más cercanos durante unos días y luego desapareció viéndolo a ellos. Fue llevado arriba o izado arriba, como dice algún evangelista, mientras que ellos estaban allí en la cúpula del Monte de los Olivos. Cuando decimos monte, no se imaginen un monte muy grande, es lo que aquí llamaríamos casi una loma o un montículo, pero se llama el Monte de los Olivos, siempre se llamó así desde que existe, y desapareció de su vista. Es el que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, o a la diestra de la grandeza. Y esa grandeza habla de la realidad de Dios. Hay una expresión al Jod en un momento que se dice: en Dios hay una majestad o grandeza terrible. Y la expresión no es una expresión que quiere infundirnos temor, sino que quiere decir que la grandeza y la majestad de Dios trasciende nuestra capacidad de poder comprender eso, de poder captar eso, ¿no? Es decir, es la grandeza del Dios inaccesible que se hará para nosotros accesible en cuanto a ese Dios como toda totalidad en la segunda venida de Cristo, que se describe en primera de Timoteo en el capítulo 6 como la epifanía del Señor, que no es la encarnación, que es la manifestación. Vamos a leer primera de Timoteo capítulo 6 para ver los textos que allí se emplean, porque es una frase, son frases hermosísimas, difíciles de traducir. Dice el capítulo 6, el apóstol Pablo a Timoteo, verso 13: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición. Aquí no es parusía, no es segunda venida, que es la palabra que más se emplea en el Nuevo Testamento, sino epifanía, manifestación, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual, o sea, esta manifestación de la segunda venida, traerá una revelación que ahora nosotros no tenemos y a la que no podemos acceder ahora, aunque seamos salvos, estemos en el Señor y conozcamos muchas cosas de Dios, porque la palabra de Dios nos dice. Habrá una revelación más trascendente y más completa en esa epifanía o esa segunda venida, la cual, esa manifestación, a su tiempo mostrará. Y mostrar significa indicar, señalar, exponer, manifestar, declarar, revelar, sacar a la luz, demostrar, la cual a su vez podríamos traducir revelará, por escoger un sentido que es el que el más consecuente con el contexto, la cual a su vez revelará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Pablo está hablando en muchas de sus cartas de que el Hijo de Dios es Dios, de que Jesucristo de Nazaret es el Verbo, que es Dios hecho carne. Y sin embargo dice que Dios como una totalidad, ese uno en el que hay varios, y que sepamos a la luz de la Biblia, ahí está incluido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a ese Dios como esa totalidad no tenemos acceso. Y a ese Dios no lo ha visto jamás nadie. Aunque Pablo dice en algunas de sus cartas que ver a Jesús de Nazaret era ver a Dios. Pero hay que entender lo que quería decir. Dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Pues bien, se sentó este que por la resurrección, dice el libro de los Hechos, y lo dice Pedro cuando predica a aquella multitud de miles de personas en los Hechos, que al que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Este que se sentó a la diestra de la grandeza, fue hecho superior a los ángeles por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Bueno, ahí entramos en un tema que ya no vamos a entrar hoy. Si Dios quiere, traemos el próximo día, que es el tema del Hijo superior a los ángeles. Hombre, alguien podría decir, si es Dios, ¿cómo no va a ser superior a los ángeles? Si no solamente es el Salvador de todos los hombres y de todas las cosas, y el que por su muerte y resurrección reconcilió Dios todas las cosas con él, ¿cómo va a ser superior a los ángeles? Es que cuando se escribió esta carta, y aún hasta el día de hoy, pues hay cuestiones, por así decir, es una redundancia lo que voy a decir ahora, que cuestiona la divinidad del Hijo de Dios. Hoy hay asociaciones religiosas que incluso desde hace unos años para acá se adjudican el nombre de cristianos y no son cristianos. No estoy criticando a las personas, sino a las doctrinas, porque para criticar a las personas no somos nadie. Las doctrinas ya es otra historia diferente, ¿no? Pero hoy hay millones de personas en el mundo que para ellos la Biblia es la palabra de Dios, que creen lo que dice este libro, que lo interpretan como les parece y sobre todo traducen las escrituras para que se acoplen a sus doctrinas, en lugar de acoplar sus doctrinas a una traducción sana y limpia a las escrituras. Por ejemplo, traducen Juan 1:1 de la manera siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba al lado de Dios. Hasta ahí bien, es correcta la traducción. Dice: y el Verbo era un Dios. Y ahí, fatal, porque no está escrito eso en ningún evangelio de Juan, por muy antiguo que sea. Y yo tengo, porque me lo regalaron un hermano en Ginebra, de una gran biblioteca que tiene en Ginebra, una organización que reúne a todos los protestantes de la tierra, Consejo Mundial de las Iglesias, que se llama, los originales más originales del Evangelio de Juan. Y dicen: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, o estaba al lado de Dios, y Dios era el Verbo, o el Verbo era Dios, pero no un Dios. Introduce un artículo que no existe en el original, y entonces dicen: Jesucristo era divino, pero no era Dios. No era Dios. Bueno, pues, aunque ha pasado 2000 años, todavía hay cuestionamientos de la divinidad del Hijo de Dios. Y si se cuestiona la divinidad del Hijo de Dios, se cae en errores muy graves, se aparta uno de la revelación de Dios, como si se cuestiona la humanidad del Hijo de Dios. Se cae también en errores. Y a lo largo de la historia se ha cuestionado la humanidad, la divinidad, todo lo que sea cuestionable. Por lo tanto, es interesante, porque de los ángeles se dicen cosas excesas y extraordinarias y tan altas en la escritura que llevó a algunos a este cuestionamiento. Bien, como además esta carta tiene una finalidad, demostrar no solamente que el Cristo era el Hijo de Dios y era Dios hecho carne, sino que estaba por encima de cualquier otra realidad, fuese los ángeles, fuese Moisés, fuese la ley, fuese lo que fuese, pues por eso dice: hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Bien, vamos a dejarlo aquí, y el próximo miércoles, si el Señor lo permite, pues continuaremos con el capítulo primero y con este tema del Hijo Superior a los ángeles, que es verdaderamente interesante lo que dice la palabra del Señor. Dejamos aquí en esta noche, y como siempre, pues una hermana o un hermano, si es tan amable de tener una palabra de oración,